desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Me quedan 34 minutos para poder predicar la gloriosa, la eterna, la inerrante, la infalible, la hermosa palabra de Dios. Quiero dar la bienvenida públicamente a todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube, y especialmente a una familia que viene desde Bullfield, allá en Nicaragua, que nos hacen el honor de estar con nosotros en esta tarde. Bienvenidos a nuestra iglesia, es un honor tenerles, que el Señor me les bendiga. Después del culto, me gustaría, por favor, hermana, si no se me va rapidito, hermana Carmelita, me lleve a esta familia, los vamos a llevar allá para poderlos bendecir, para que se vayan ellos con algo en sus manos, que no se vayan con las manos vacías en esta noche. Así que, por favor, no se me vayan rápido, que nuestra iglesia quiere regalarles algo a ustedes para que puedan tener en su casa o a donde estén ustedes quedándose. Saludos a la hermana Silvia Tovar. Saludos a la hermana Socorrito Mondragón, hermano Lauro Villarreal. Mamá, nuestra hermana Socorrito, oramos todavía y seguimos haciendo la oración por nuestra hermana Aurorita de la Garza. Ya 15 días en estado de coma, en cuidado intensivo del hospital. Oramos por la sanidad de ella y por la paz en el corazón de toda su familia. Oramos por nuestra hermana Farah, que está allá en el hospital en Austin. Y oramos por nuestras necesidades y por nuestra iglesia. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Voy a pedir, por favor, que vayamos al capítulo 21. Primer Evangelio en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32, he titulado el mensaje de esta noche, ¿de qué vivimos nosotros? ¿De intenciones o de acciones? Mateo, Matthew, chapter 21, verse 28 through 32. Voy a dar lectura del versículo 28 al 31, y en el versículo 32 lo hacemos todos. Hermano Carlos Bogar, necesitamos Biblias acá, por favor, para las visitas, para poderles dar. Capítulo 21, versículo 28 al 32, dice así el Señor en su palabra. Leo el versículo 28 hasta el 31, en el 32 lo hacemos todos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él le dijo, no quiero. Pero, sí, señor, yo voy. Y no fue. Entonces la pregunta de Jesús es esta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dice, publicanos y las rameras o las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Todos en el 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Padre, bendice a tu palabra. Gracias por lo que nos acabas de regalar. Lo que acaban de ver nuestros ojos, sentir y vibrar nuestro corazón con la inauguración de la oficina de la Agencia Misionera Mundial West Brownsville. Gracias porque por años el nombre de nuestra hermana Carmen Sandoval, por muchos años, quedará ahí, grabado, en esa pared. Gracias por esta trotamundo, por esta compañera, por esta hermana, por esta amiga, por esta consejera. Gracias por esta maestra. Gracias por los años que le has permitido tenerla entre nosotros. Bendícela, Señor. Bendice a nuestra agencia misionera y bendice los proyectos que tenemos para Nicaragua en este año 21, así como también continuando apoyando a los otros países que lo hemos venido haciendo por años. Te damos las gracias por proveer tanto a nuestra iglesia para ser de bendición. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Nuestras acciones van a estar toda la vida por encima de nuestras... Oiga esto. Nuestras acciones van a estar toda la vida por encima de nuestras intenciones. Aquí hay una figurita. Iba a ir. Intención. Pensé hacerlo. Intención. Debí hacerlo. Intención. Pero lo hice. Eso es acción. Es por eso que el quinto evangelio, digo, el quinto libro después de los cuatro evangelios, en el Nuevo Testamento no se titula los discursos de los apóstoles. No se titula los milagros de los apóstoles. No se titula las intenciones ni los planes de los apóstoles. El libro escrito, claro, inspirado por el Espíritu Santo, escrito por el historiador Lucas, se llama Los Hechos de los Apóstoles. Hoy, las cosas que querramos ver, por donde querramos verlo, siempre va a tener más importancia aquellas cosas que se hacen que aquellas cosas que se piensan. Hay personas que se han quedado en una burbuja en donde han toda la vida vivido de ilusiones, y esto voy a hacer, y esto voy a hacer, y esto voy a hacer, y los días corren, las semanas se van, los meses transcurren, los años se fuman, y no hemos hecho nada. Es por eso, hay un versículo muy curioso ahí en el capítulo 22, versículo 15 del Evangelio según San Mateo, donde dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Les voy a contar a ustedes el contexto de esta historia y el contexto de esta parábola. Venían a acosar constantemente a Jesucristo los fariseos, los doctores de la ley. Y venían a cuestionarlo y trataban la manera siempre de andar buscando un error. Algo que hiciera que estuviera totalmente fuera de la forma tan convencional de ellos de ver. Estaban toda la vida atentos, pero atentos no al mensaje, sino atentos a cualquier palabra que Jesucristo dijera para poder cazarlo. Y entonces tener evidencia y tener entonces prácticamente... una forma o tener una credencial para poder acusar a Jesucristo. Fue así como vivieron. Toda la vida vivieron así. Vivieron cazando, esperando. Vinieron toda la vida a la expectativa. Y vivieron escuchando, oiga esto, qué curioso, qué triste y qué vergonzoso. Que los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos y los grandes religiosos, escucharon el mismo mensaje que escuchó la multitud, con la gran diferencia que la multitud sí le creyó a Jesús. Y ellos, por su prejuicio religioso, por su orgullo, decidieron condenarse. Es por eso que una de las palabras más contundentes que aparecen en el Evangelio según San Juan fue cuando Jesucristo dijo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es un documento hoy. Esto es una declaración. A lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchas veces el prejuicio religioso, el orgullo, ¿cómo voy yo a escuchar a este hombre? ¿Y este tipo qué me va a decir a mí? ¿Y qué me va a enseñar? Curioso, ¿no? Y muchas veces por ese tipo de situaciones, muchas personas se han echado a perder, se han muerto y se han ido de este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Cuál era el escenario? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que había pasado? Que la multitud había escuchado a un predicador tan audaz, tan intrépido como Juan el Bautista. Se considera que Juan el Bautista fue inclusive mucho más intrépido que Noé. Noé predicaba, fue el pregonero de justicia, 120 años, nadie le creyó a él en 120 años, se imagina. Está homologado y se ha puesto de una forma paralela a Juan el Bautista, porque dicen que era un hombre con una autoridad, que era un hombre, de pelo en pecho, y ese hombre era 2 más 2 son 4 y pan, pan, vino, vino. Aquí no hay nada que tengo que cambiar y que tengo que diluir. escucharon a un pastor, a un predicador, a un heraldo que le dijo sus cosas. Y ellos prefirieron ofenderse, y usted conoce la historia, cómo terminó Juan el Bautista, que también por el capricho y por la debilidad de un hombre, vino una jovencita por ahí y le pidió la cabeza de Juan el Bautista y se la entregó en una bandeja. Cuando Juan el Bautista vino predicando en el desierto, y donde dice a preparar el camino porque venía uno que era mayor que él, habían dos grupos. Habían dos audiencias, habían dos tipos de personas que miraban la vida de una forma diferente. Habían dos grupos de oyentes. Hubo dos reacciones, unos aceptaron, otros no. Hubo dos resultados, unos se condenaron, otros se salvaron. Había una viña, había un padre de familia, habían dos hijos, habían dos voluntades distintas, uno era sincero, el otro no. Yo toda la vida me he jactado, si tengo que jactarme, que muchas veces lo hago con mucha modestia y con mucha mesura, porque a veces cuando te jactas de las cosas que pasan en tu ministerio, a otras personas les ofende, o pareciera que eres un presumido. Pero esto es una realidad y no puedo mentir, tengo la Biblia en mis manos, estoy detrás de un púlpito, un altar, frente a una audiencia, en una iglesia, en vivo. En 28 años de estar acá, el Señor me ha permitido ver a mí la conversión de más de 10.000 personas en este edificio, en 28 años. A veces se me altera un poquito por ahí cuando trato la manera de dividir de los 28 años en semanas y en cultos. Ahí me cuesta un poco, pero parece ser que andamos más o menos como por unas 18 o 19 conversiones a la semana en esta iglesia por 28 años. A veces, claro, hemos tenido conversiones como la Noche Vaquera, donde tenemos un récord de 77, la Noche Americana, las campañas, los cultos de aniversario, eventos especiales, donde siempre 15, 17, 18, y últimamente, para mí, y esto es un orgullo decírselo, pero los mejores meses que hemos tenido en la pandemia aquí en la iglesia fueron los meses de julio, agosto y septiembre, donde llegamos nosotros en un mes prácticamente en todos los cultos, exceptuando uno del mes de agosto, todos los cultos tuvimos conversiones. Pero me preocupa esto porque del 100% que viene, el 100% no lo acepta. Aquí hay personas que cuando yo estoy ya en el último punto, o cuando ya estoy mencionando que voy a terminar y que esto es la última forma para poder cerrar el mensaje, hay personas que vienen, se levantan, se van al baño y se van. Y se fueron en el momento más importante del culto, porque era cuando se les iba a presentar el Evangelio, donde se les iba a confrontar y a que tomara la decisión más importante de su vida y más trascendental de toda su existencia. Intenciones. Vinieron al culto, escucharon el mensaje, pero no aceptaron. Ah, es que yo iba a hacerlo, pero sonó el celular. Ay, yo iba a levantar la mano, pero es que lloró mi niño en la sala cuna y me vinieron a traer. Mira qué curioso, y esto estaba pasando en los tiempos de Jesús, porque había llegado este predicador intrépido, había llegado este hombre a predicar el Evangelio, Juan el Bautista, y ¿sabe usted quiénes fueron los que le creyeron? Los publicanos, los pecadores, las rameras, las prostitutas, los más bajos. Pero vamos a ver nosotros en esta noche, ¿quiénes eran los dos hijos? En el capítulo 21, versículo 28 y 29. Ahí estamos cerquita, en el capítulo 21, versículo 28 y 29. Dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondió él y dijo, no, no voy. Pero después, arrepentido, fue. Vamos a ver a quién representa este niño. Vamos a ver a quién representa este joven. Vamos a ver a quién representa este hijo de este padre, que en este caso es Dios, y estos dos hijos son las dos audiencias que tenemos, los religiosos y los inconversos. Aquí está papá, orgulloso, tiene dos hijos. Uno, el lenguaje corporal lo dice todo. Uno contento, el otro indiferente. Uno a la expectativa, el otro que desprecia. ¿Sabe usted quién es el hijo que dijo que no? Es aquel que se revela, pero que luego. Es aquel que se revela, pero después. Es aquel que se revela, pero cambia, se arrepiente y va. Yo no sé si a usted le pasó lo mismo, pero yo quiero decir esto. Yo estuve varias veces confrontado con el Evangelio. Yo estuve muchas veces visitando iglesias evangélicas en Guatemala, donde nací, en mi pueblo. Y yo no fui de la persona que a la primera vez que fui a la iglesia levanté la mano. No. Me recuerdo que tenía más o menos como unos 13 o 14 años. Y pasamos al frente en la Misión Cristiana del Calvario, que era la iglesia de mi madre. Y habíamos acompañado, un primo y yo, habíamos acompañado a mi mamá y yo y a su mamá él. Y no hicimos otra cosa más que reírnos del predicador. No hicimos otra cosa más que burlarnos de los que estaban ahí. No hicimos otra cosa más que reírnos de los que aplaudían y cantaban los coritos. Y al final, nos pasaron al frente, cosa que ahora que soy pastor, que soy maestro de seminario, que soy director de un seminario, entendí que no fue lo correcto que hizo el pastor. Pero nos sacó de ahí, de donde estábamos, y nos arrodilló, y que repitiéramos la oración. Entonces, eso no es así. Entonces, no lo repetimos, pero no lo dijimos de corazón. A partir de ahí, los 4 años que vinieron fueron los 4 años más desastrosos, fatales, nefastos de mi vida. Mi madre me mete en un colegio evangélico. Mi padre había decidido que fuera un colegio católico. Mi madre ganó la partida. Todos los miércoles en el colegio había capilla, de 3 de la tarde a 3:45, era el momento más odiado por mí. Y le voy a decir una cosa, esto de venir a la iglesia, probablemente usted simpatiza, usted es cortés, usted es amable, pero cuando le quieren hablar de Cristo, de hablar de Biblia, pareciera como que fuera cuando le enseñan la manguera al perro, ¿verdad? El perro quiere croquetas, el perro quiere jugar con usted, el perro, pero nomás le enseña la manguera que lo va a bañar y sale como que ve al diablo el chucho, ¿verdad? Vaya. Así le pasa a muchos. Les gusta todo lo bonito de la iglesia, la música, la predicación, pero la hora de entregar tu corazón a Cristo, ahí está el problema. Pero ¿quién es este joven? ¿Quién es este hijo? Es aquel que dijo no, pero que después cambió. Es aquel, ¿quién? El que está inmerso en un pecado. Aquel que está metido en drogas, aquel que está metido en pornografía, aquel que está metido en alcoholismo, aquel que anda en malos pasos, aquel que anda en malos negocios, aquel que ha arruinado su vida, pero que después, dice la Biblia, pero que después cambia, que después se arrepiente, aquel que da un giro de 180 grados en su caminar. Es aquel pecador que ha caído lo más bajo. Es aquel tipo, es aquel hombre que representa a ese grupo de personas que muchas veces no encajan en la sociedad. Son este tipo de personas que son descalificados automáticamente por la religión. Yo conozco iglesias, y pena da decirlo, donde usted entra con tatuajes y no lo ven bien. Usted entra de pelo largo y no lo ven bien. Usted entra con un vestido corto, las damitas, o con un escote, o con un pantalón apretado. No lo ven bien las hermanas, las mujeres de los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Los hermanos sí lo ven bien, ¿verdad? Pero las mujeres de los hermanos no lo ven bien. Esos no caben en nuestra iglesia. Ese hijo es aquel que se ve representado en oiga esto, ese hijo es aquel que se ve representado en todos aquellos que antes teníamos un pasado malo, feo, oscuro, pero que ahora estamos en la iglesia. Y ahora que estamos en la iglesia, los que son diáconos, los que son líderes, los que son pastores, los que son misioneros, los que son maestros de escuela dominical, los que son servidores, los que son choferes de los autobuses, ¿sabe quiénes son ellos? Aquellos que son motivo de burla, de calumnia y muchas veces de sospecha. Y esa va a tu iglesia. Y ese es el pastor de la iglesia. Sí. Y esa gente es la que se reúne con ustedes en su congregación. Es que aquí no vemos, oiga esto, este no es un convento. Este es un hospital de enfermos. Este es un lugar en donde venimos aquellos que hemos reconocido que somos pecadores. ¿Se recuerda usted? Ya más adelantito, en el otro punto, le voy a presentar una figura donde están las dos personas que representan. Uno, el religioso, y el otro, arrepentido. Aquel hombre que dijo, por mi culpa, y por mi culpa, y por mi culpa. No, aquel que está entre, que con las manos levantadas y que dice amén, aleluya, y quien vive y Cristo y a su nombre, gloria. No. ¿Sabe quién fue ese hijo? El mensaje de esta noche se llama ¿intenciones o acciones? ¿Cuántos hemos esta noche tuvimos la intención de venir? No le sirve de nada, hombre. No le estoy diciendo que sus acciones están por encima de sus intenciones. No quise poner esa figura porque es una palabra mera ya trillada y feita. Dice que de buenas intenciones está pavimentado el camino. ¿A dónde? Al infierno, ¿verdad? Que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Y así es. Es que iba a ir a ganar almas con ustedes. Es que me iba a apuntar para ir en el viaje misionero. Es que yo iba a ir allá con ustedes a dar de comida con los homeless. Yo me recuerdo. Y era un tipazazazo. Era un hombre súper querido, muy amable, muy jovial. Era un hombre de edad, pero con una mente juvenil. Era mi padrino. Padrino Silvano. Era cosa seria el padrino. Pero nosotros teníamos un grupo de amigos que jugábamos en un equipo de basquetbol o en un equipo de fútbol. Y pues los que no jugábamos o no eran muy buenos, por lo menos andábamos con el grupo, porque después del partido, miren, nosotros éramos, siempre era tomar. Si perdíamos, tomábamos porque perdimos. Si ganábamos, pues tomamos porque ganamos. Y si empatábamos, también tomamos porque habíamos empatado. Total que siempre. Las toñas abundaban, las toñas ahí, ¿verdad? Para los que son de Nicaragua. Pero llegaba el padrino Silvano. Muchacho, ¿y para dónde van el sábado? No, que vamos para el rancho, tío Silvas. Ajá, yo voy a ir. Buenísimo. ¿A qué hora se van? A las 10. Llegamos al parque donde nos reuníamos tuyos, todos, y llegaba el padrino. Muchacho, ya no voy a ir. ¿Y qué pasó? Estoy enfermo, el estómago. No sé, estoy tapado, estoy enfermo. Bueno, ¿y el otro sábado para dónde van? Vamos a ir a Sanarate. Vale, íbamos. ¿Cómo le fue? Bien. El otro sábado a Sanarate. ¿A qué hora nos vamos? A las 2 de la tarde. Llegaba el padrino Silvano. ¿Y qué pasó? ¿Va a ir? No voy a ir. ¿Por qué? No. ¿Pero qué fue? ¿Le pasa? No, es que ahora estoy destapado. Total que así la pasaba. Era súper querido. Era simpático, amigable, le digo, en ese entonces el padrino Silvano haber tenido 70, 75 años, pero tenía una mente y un corazón de un joven de 30, 40 años, pues. Intenciones. Tuve la intención de ir. Tuve la intención de venir. Tuve la intención de comprar. Mire, por favor. Esto de la iglesia, esto del cristianismo, no tiene, oiga esto, el peor enemigo, lo que inhibe la efectividad en un cristiano es eso, las intenciones, la acción. Ahora vamos a ver nosotros, el hijo que dijo que sí. Mire cómo son las cosas. Ahora vamos a ver al otro hijo. Mire qué disfrazado está este. Y en el tiempo que tengo, que son 9 minutos que me quedan, en el tiempo que me queda, voy a explicarlo despacito para que yo quiero que, por favor, usted no caiga en este grupo. Es preferible de aquel que dijo no, pero que después cambió, que se arrepintió y fue y terminó haciendo la voluntad del Padre. Pero no caiga en esto. En el capítulo 21, versículo 30 al 32, dice así. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera y respondiendo, él dijo, sí, Señor. Sí, papá. Y la Cheyenne. Sí, papá, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto digo que los publicanos, los pecadores, los cobradores de impuestos, las rameras, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan el tremendo predicador, porque vino a vosotros delante de ustedes un hombre que predicó con autoridad en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos, estos de los que ustedes critican, y las rameras, estos de los que ustedes se burlan, ellos sí les creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Quién representa este hijo que dijo que sí, que no fue? Representa aquel religioso. Oiga esto, que sabe que es lo que tiene que hacer y no lo hace. ¿Sabe usted a quién representa este hijo que dijo que sí y no fue? Aquel que dice Santiago en su carta que debemos de ser, oiga esto, no solamente oidores de la palabra, sino que hacedores. ¿Sabe usted quién es este? Es el que oyó el mensaje de Juan el Bautista, pero no le creyó. ¿Sabe quién es este hijo? Es aquel que oyó el mensaje de Cristo y tampoco le creyó. ¿Sabe usted quién es este hijo? Es aquel que escucha. Mire, hermano, aquí podemos traerle a usted los mejores predicadores. Yo me recuerdo, y creo que mi hermano va a escuchar este mensaje, si no es que lo está escuchando ahora. Carlitos tenía unos 3 o 4 meses de haber nacido. Y mi hermano vivía en casa, allá en una ciudad que se llama South City, en California, en San Francisco. Y como ha sido siempre mi necesidad, mi deseo y mi anhelo de que mi familia, mis amigos, mis conocidos puedan conocer a Jesús. Al ver que yo no fui efectivo, al ver que yo no tuve la capacidad, al ver que yo no pude convencer y persuadir a mi hermano para ganarlo para Cristo. En una ocasión que llegó mi pastor del Salvador, allá a San Francisco, una campaña, el pastor Toby, le dije, mire, brother, le digo, este es el caso que yo tengo. Mi hermano está en casa, no quiere nada con el Señor. La casa mía queda en el camino al aeropuerto. Nos podemos desviar unos 10 minutos. ¿Cree usted que podría? Sí, hombre, claro, si para eso estamos, Navarro, vamos. Y vino y dejé al pastor solo para no hacer sombra, para que le hablara. Y en 10 minutos se levantó el pastor del sofá de la sala. Me dijo, no, vámonos, mi otro hermano no quiere nada. Ya nos fuimos y se subió en el carro y le dije, ¿qué le pasó? No, hombre, está necio, man. Que se pierda, papá. Así me dijo, que se pierda. Man. Jesús no anduvo rogando a ninguno. Man. Espérate, me dijo, que ya le va a pegar una arrastrada a Dios. Y entonces va a entender. Y a veces las arrastradas no son una semana. A veces las arrastradas no son 3 días después. A veces las arrastradas no es un año después. Pero es que la arrastrada te la da, te la da. ¿Quién es aquel? Es que escucha, puede venir el, mire, par de predicadores, 10 veces mejor que el predicador que usted está escuchando en esta vez. Y hemos traído gente, y no acepta. Es que sabe una cosa, que no es la efectividad del predicador. Sino es que este hombre o esta mujer, este joven o esta jovencita, le ha cerrado el corazón y su mente a la voz del Espíritu Santo. ¿Quién es aquel? Es aquel que puede seguir oyendo, y puede seguir oyendo mensajes, y le gusta la iglesia evangélica, y le gusta la radio, y pone los canales, y hace todo. No, estos son de los que, y como, y Diosito aquí, y Diosito allá, y que es que como Dios es bueno, y como, pero no quieren nada con Cristo. ¿Sabe quién es? Es aquel religioso que aprueba que todo lo que está en la Biblia es bueno. Todo lo de Dios es bueno, pero no hace nada. Es aquel religioso que piensa, oiga esto, vamos con la música final, y hay un pasaje, Erika, al final, donde está Mateo 7:21, pero creo que hay una figura después de esta. ¿Sabe usted quién es este? Exactamente esa figura. ¿Sabe usted quién es este? El hijo número 2 que está acá. Es el que dio todo. Y que se le puede quedar viendo a Jesús ahí, y se le cae la baba, con la jeta abierta, escuchando el Evangelio. Pero no quiere nada con Jesús. Yo les digo, más de 10.000 personas han aceptado acá a Cristo. Y creo que han pasado por esta iglesia en 28 años, en todos los eventos que hemos tenido, aproximadamente 25.000 personas. y no estoy exagerando, tenemos números, tenemos récords, tenemos estadísticas que lo comprueban. Quiere decir que más de la mitad de las personas que vinieron a esta iglesia no quisieron nada con Jesús. No sé si usted se ha dado cuenta. Yo hago la invitación. Yo no paso 2, 3, 4, 5 minutos rogando y rogando. Si no soy vendedor de vacuum cleaners, ni de chocolates, ni de chamboyados. Pues. El evangelio no es para rogar a nadie. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que no, que Dios le bendiga. Es aquel que tiene a Dios en su boca siempre. Sí. Pero la hora de la hora, con sus hechos, dice que no. Mire cómo cierra el mensaje de esta noche. Mateo capítulo 7, versículo 21. Escuche esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podés venir a la iglesia otros 40 años más. Podés venir a la iglesia el resto de los días que te quedan. Te puede gustar la Biblia, aprenderte de memoria todos los versículos del libro este que nos mandó el doctor Owens Hawkins, el Código Josué. Y poder ser un loro repitiendo todos los versículos de memoria. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pregunto, ¿es su vida manejada o regida por intenciones o por acciones? Si no conoce a Jesús, actúe hoy. Si ya lo conoce y no le sirve, actúe hoy. Si ya le sirve y lo sirve más, por el sentido vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Quedará grabado para mí el momento de ver las manos temblorosas de la hermana Carmen Sandoval al poner ella misma esa paletita con su nombre. Va a quedar grabado en mi corazón y en mi mente su mirada de sorpresa que lleva su nombre. Esta noche estaba por mí agendado o programado tener un culto donde iba eso. Pero hoy me da mucho gusto poder saber, Señor, que hemos venido a tu casa y hemos podido ser testigos y protagonistas de esta gran bendición. Ruego, Señor, que bendigas tu palabra, que sigas bendiciendo al predicador que se tenga que parar detrás de este púlpito, quien quiera que sea, cuando predique tu palabra, que lo haga con autoridad y que no regrese a ti vacía. Ahí donde estamos todos. Si usted en esta noche, usted ya ha oído el Evangelio, usted conoce que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que fue alzado, subido al cielo, ascendido después de 40 días, que se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Ese mismo Jesús es el que le predicamos nosotros. Pero no es solamente saber quién es Él, sino creer y recibirlo en el corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Repita conmigo esta oración ahí donde usted se encuentra, sin que nadie le estorbe, sin que nadie le escuche, y dígale así con todo su corazón: Señor Jesús, te recibo el día de hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía, Señor, de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está. Si usted repitió esta oración mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Más que Dios me le bendiga allá atrás. Dios te bendiga. Alguien más, levante su mano. Alguien. Si usted hizo esta oración, ahí donde está, levante su mano. Una persona más. Padre, gracias por tu palabra. No ha regresado a ti vacía. Mañana a las 7 de la mañana, en el hospital en Guatemala, Pedro Ochola, se le abrirá su pecho para operar su corazón. Aquí está su mami con nosotros. Intercedemos por él. Maneja las manos de los médicos, los enfermeros, anestesiólogos y todos aquellos que tendrán participación en esa operación. Danos una buena semana. Cuídanos, protégenos. Tráenos de regreso el día miércoles para seguir estudiando tu palabra. En Cristo te lo pedimos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.